debemos de creer. Nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, debe de haber cuántos diferentes tipos de reglas en la casa. Dos. Debe de haber uno. Amén. Debe de haber uno. Y si mi hija viene conmigo pidiendo permiso para hacer algo y yo digo que no para papi, también cuando va con mi esposa, porque van a ir con la esposa. Si tú dices que no, van a buscar un sí en otro lugar. Y que se va con mami es no y pau pau. ¿Okay? Porque somos nosotros aquí un equipo, porque los hijos son manipuladores por naturaleza, los tuyos, los míos, y van a saber dividir hasta el mismo matrimonio. Entonces tenemos que trabajar en equipo, establecer el evangelio, las normas, las reglas, los horarios, todo eso de la casa. Y si papi dice pues a las 9 es la hora de dormir, no es a las 12 para mamá o viceversa. Entonces hay que hacerlo en equipo. También en una manera preparativa, ¿okay? Manera preparativa, versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. ¿Qué es nuestra crianza de los hijos en su niñez, en su juventud? Todo es preparativo, desde la casa darles un sabor para lo que es sabiduría, para la persona de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que no puedes moralizar el mundo. Ellos eventualmente van a salir de su casa y el pecado va a chocar con ellos, la tentación va a llegar a sus vidas. Entonces lo que es trabajo de usted no es controlar a sus hijos, no es encerrar a sus hijos. Hay cristianos que piensan: solamente voy a encerrar a mis hijos en un cuarto, ponerle 1,000 reglas y pues ojalá salgan bien. Así no funciona. Eventualmente ellos, porque tienen un libre albedrío, serán confrontados con lo que es el pecado o la tentación a cosas que pueden arruinar sus vidas en una sola noche. El trabajo de usted es no ser uno de esos pecadores, ¿sí o no? Porque si usted introduce, permite y eres quien representa el diablo y el pecado en la vida, van a tener un buen sabor para eso saliendo de la casa. Lo que usted tiene que hacer es demostrar el poder del evangelio en tu vida, una vida sagrada y santa a Dios, para que ellos pueden, cuando son confrontados con eso, tener los recuerdos del poder del evangelio en la vida de mi mamá y papá, porque eventualmente pecadores les van a enfrentar. Entonces, esas son algunas cosas, hermanos, que tenemos que considerar. Ahora, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada. Eso es un padre hablando con su hijo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego, no solamente nos dice qué hacer, pero por qué hacerlo. Porque de él mana la vida, o la vida se vive desde adentro por afuera. Nosotros no somos víctimas de nuestro ambiente, nosotros no tenemos que ser iguales a cómo nos criaron, sino que todos toman decisiones desde adentro. Y eso es bien importante entender, que va a haber presiones en la vida externas que van a entrar en la vida de su hijo, que van a revelar el contenido interno. Entonces, hermanos, en 1970, un hombre estadounidense lanzó un experimento clásico con un grupo de niños. Eso te va a dejar con un poco de risa, pero él, especialmente si tienes hijos pequeños, pero él puso un grupo de niños, no sé, unos 20 o 30 niños, en un cuarto, en mesas, y los niños, cada uno sentado en una silla y con las mesas, y dos cosas frente a cada niño. Cada niño tenía la misma cosa: una campanita y un bombón. ¿Okay? Una campanita y un bombón. Entonces, lo que él mismo, maestro dijo, dijo: ustedes tienen que con la campana pedir permiso para comer el bombón. Entonces dice: yo voy a salir de clase, yo voy a salir del lugar, y todos los niños, y ahí estaba sentado el maestro, dice que todos los niños tendrán la oportunidad. Dice: usted en cualquier momento puede sonar la campanita y comer tu bombón. Tú puedes, al instante que yo salga de este cuarto, lo puedes hacer y no pasa nada. Pero luego dijo: si ustedes me esperan, va a haber un premio. Entonces, ¿qué hace? Puso la campana del bombón delante de los niños, salió del cuarto y hubo niños que ni un segundo duraron porque no aguantaron el antojo del bombón. Ahora, ¿quién aquí no aguantaría ni 5 segundos con el bombón a frente, no? Entonces, y dice que hizo ese experimento y que hubo niños que sí, ni duraron un segundo, no 5 segundos, y el maestro salió de clase con unos 10 minutos y muchos los niños ya sonaron su campana y comieron su bombón. Pero hubo otros que duraron los 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? El maestro llegó con un bombón segundo para ellos, nada más para ellos que pudieron aguantar la presión del antojo. Entonces, hicieron un estudio y años después, esto fue 1970, entonces ya los niños de esa clase ya son adultos. Hicieron, hermanos, un estudio después de ellos, cuando eran jóvenes y ahora como adultos, y dice que los niños que pudieron esperar y aguantar la presión de su antojo fueron mejores estudiantes, calificaron para entrar en mejores universidades y como adultos tenían por general mejores vidas. Entonces, los niños que sonaron su campana y comieron eran más propensos a llegar a ser bullies, a luego caer en drogadicción y muchos otros problemas. Entonces, ¿qué se vio allá? Que desde la niñez hay ciertas presiones que van formando nuestro carácter. Y como padres, hermanos, debemos de estar atentos de estas presiones que van a llegar a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque experiencias y también decisiones desde antes en la vida forman parte de nuestro carácter después en la vida. Entonces, hermanos, la meta con esta lección de Escuela Dominical es recordarles que aquí nosotros no estamos solamente influyendo a nuestros niños, estamos creando futuros esposos, esposas, adultos, pastores, esperamos, misioneros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos pensando en nuestros hijos como adultos en cada momento ahora que son niños. Entonces, va a haber presiones, hemos visto las presiones hasta ahorita que hemos visto en el estudio. Primeramente era la presión del grupo y la gran pregunta de eso, ¿van a obedecer a Dios cuando ellos están en la minoría? Esa es la gran pregunta. La segunda presión que nosotros vimos era la presión hacia la inmoralidad, la presión hacia la inmoralidad. Eso se ve en Proverbios capítulo 5, versículo 20, también capítulo 7, todo el capítulo. Luego hay la presión, o va a haber la presión del hambre y supervivencia. Y la gran pregunta sobre eso es cómo va a poder conseguir dinero, porque eventualmente va a haber presiones económicas que llegan a nuestras vidas como adultos y en el momento, si trabajo honestamente, diezmo, adoro a Dios y cuido mi familia de una manera honesta, eso revela que mi corazón tenía pues el evangelio y la Biblia y honestidad en mi corazón. Pero si llego a hacer tranza, o si llego a estar engañando a la gente, robando gente, viendo drogas, jugando juegos de azar, quién sabe qué, para conseguir dinero, hermanos, la presión no causó que yo fuera una persona así. ¿No has escuchado personas disculparse diciendo, pues es que la pobreza me hizo vender drogas? No, la pobreza solamente reveló lo que estuvo en su corazón, porque hay gente que están bajo las mismas presiones económicas, pero ¿qué hacen? Deciden trabajar honestamente y son generosos y Dios les bendice, ¿sí o no? Entonces va a haber presión del hambre y de supervivencia. Y repito, la gran pregunta en ese momento es cómo van a conseguir dinero. Entonces, siguiente cosa que vamos a ver, hermanos, es esto. Y esto es muy, muy importante en mi forma de ver aquí. Es la presión de enredos financieros. La presión de enredos financieros. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 6. Versículos 1 al 3. Hermano Santiago tiene el micrófono. ¿Quién nos puede leer estos versículos? Hermano tendrá que... No tenemos. Ok. ¿Me ayuda hermano o hermano Saúl, por favor, con el micrófono? Proverbios 6, versículos 1 al 3. Ahora, si nosotros establecemos el hecho de que es correcto trabajar, diezmar y ahorrar dinero, ¿están conmigo, hermano? Para poder defendernos económicamente en este mundo, eso es una buena manera de tratar con presión económica. Pero de nada me sirve si no tengo suficiente carácter en mí para no enredarme económicamente con otros, con el dinero que Dios me permite ingresar. O sea, si gente viene conmigo queriendo que yo entre en esos esquemas de pirámides, o si alguien me dice, préstame eso y te voy a devolver esto, o solamente seas mi fiador. Hay que cuidarnos de esas cosas, hermanos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque Proverbios 6, 1 al 3 es sabiduría de Dios. Y mira lo que nos dice. ¿Quién nos puede leer estos versículos, hermanos? Proverbios 6, hermano Armando, por favor. Proverbios 6, del 1 al 3, por favor.
Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo.
Ok, la Biblia está hablando aquí sobre las fianzas, o sobre ser fiador para otra persona. O sea, el asunto aquí es que ellos quieren comprar algo, pero no tienen suficiente fondo en este momento. Entonces, ¿qué hacen? Ellos buscan usar como respaldo económico los ahorros de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona compra, sea un carro, sea un terreno, sea otro, alguna otra cosa, que obviamente en el momento no tienen suficiente dinero para comprarlo, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos firman, quedan con el auto, quedan con la tele, quedan con la cosa que quieren comprar, ¿y qué pasa? El otro firma, y cuando ellos lo disfrutan, pero no lo pagan, ¿quién sale pagando por esa cosa? El tonto fiador. ¿Qué? El tonto fiador. Perdón la palabra, pero el tonto fiador. ¿Ok? Entonces, la Biblia está diciendo, mucho cuidado con salir fiador, aún dice, por tu amigo, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ex amigos porque nos enlazamos en algo económicamente? Alguien dijo sabiamente, si quieres borrar la memoria de alguien, pues préstale dinero. Es muy cierto, ¿verdad? Prestando dinero a gente les hace olvidar de ti, de todo. Y hermano, eso es una manera que le quiero decir. Cuando prestas dinero a alguien, estés dispuesto a perder, sea el dinero o la amistad con esa persona. Porque una de las dos cosas es muy propenso pasar, ¿ok? Yo pregunto a usted, a largo plazo de su vida, ¿usted ha prestado o tomado préstamos o ha oído de préstamos que han salido mal? ¿Han salido mal entre personas que antes eran amigos o son familiares y ya no son amigos, siguen siendo familiares, pero ya no hay contacto por lo mismo? Y eso es algo muy, muy, muy común, hermanos. Entonces, la Biblia está diciendo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Entonces, hay dos clases de personas, un amigo y un extraño. ¿Y qué va a haber eventualmente si su hijo es honesto, puede ingresar algo, gente va a ver que tiene algo y le van a entrar y decir, hey, quiero hablarle sobre algo, quiero hablarle sobre esto? Y si su hijo no tiene el carácter suficiente para poder decir que no en el momento, él va a estar en un enlazo por mucho, mucho tiempo. Y pregunto, ¿tu hijo debe de perder la almohada bajo su cabeza, la misma cama, la casa, porque alguien más quiso comprar algo que no tenían dinero para comprar? Yo no creo que sí, hermanos. Ahora, yo creo que sí, la Biblia habla de la generosidad, dad y se os dará, ¿sí o no? Pero hermano, debemos de ser dadivosos dando a personas, Pero no debemos de entrar en préstamos. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a mí o yo vengo a ti diciendo, ¿puedes ayudarme en esto? Ahora, ¿cómo ayudarte? Necesito saber, ¿estás buscando que te regalen o préstame eso? Porque un préstamo es largo plazo en el lazo. Algo regalado se acaba hoy, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos maneras de tratar con esto, ¿ok? Si alguien viene, por ejemplo, esta pantalla, no sé, 9,000 pesos, vamos a decir, ¿ok? Y yo le llego a usted, hermano, es que empezó la temporada de fútbol americano y yo quiero ver en mi casa, pues los juegos, el Super Bowl va a venir. Cada semana me está ingresando esto, pero en el momento no tengo lo suficiente para comprarlo de 9,000 pesos, pero ya yo puedo apartar por los próximos 2 meses y una semana 1,000 pesos por semana extra y te lo voy a devolver. ¿Qué debes de decir? No, por varias razones. No estoy muriendo de hambre. Amén. Esto no es comida, ¿verdad, hermanos? Esto no lo puedo comer, ¿ok? Esto no es un auto, esto no es algo que va a aumentar en su valor, va, el momento que lo compra se disminuye en su valor y aparte estoy entrando en una situación muy mala con usted porque el mundo es bajo maldición y nuestras palabras son muy difíciles de guardar, ¿sí o no? Entonces te digo hoy que 1,000 pesos por semana de aquí a diciembre, de aquí a Navidad. Y viene Navidad y me desaparezco. Pregunto, ¿tenemos un problema por mucho tiempo entonces? Sí, especialmente si somos familiares. Te voy a ver en Navidad y te vas a ir por otra parte y me voy a ir a otra parte. ¿Cuántos han estado en esa situación? De hecho, quiero decir a todos de miembros de esta iglesia, la iglesia no es tu banco de préstamos, hermano. Es un lugar donde debes de venir para escuchar palabra de Dios y buscar riquezas eternas en Cristo Jesús, hermanos. Y créeme, he visto personalmente hermanos en la iglesia que piden préstamos de otros hermanos, no pagan y nunca regresan y daña la obra de Cristo, hermanos. Y repito, hermanos, okay, eso he dicho a los obreros en Grupo Esperanza. Si yo les cacho pidiendo préstamos, especialmente de montañistas, vamos a tener palabras y no te va a gustar. Igualmente aquí, hermano, ok. Yo no pienso bien del hermano que llega a la iglesia. Ay, es que. No, hay dos clases de pobres en este mundo, hermanos. Hay el pobre que es pobre por circunstancias que no pidió. Le mocharon una pierna, el sismo vino y le quitó la casa. Si no, cosas así pasan y en eso debemos de ser generosos con ese pobre. Hay otros pobres que son pobres por sus decisiones, hermanos, por su avaricia. La Biblia dice, hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de ¿qué? Falta de juicio. Hermano, si ni puedo pagar mi bill de luz y CFE me está buscando, ¿debo estar comprando una pantalla, hermanos? No, ni hay luz en mi casa para conectarlo. Que es una gran tontería, pero hay gente, hermanos, en sí, que llegan con la cara de pobre, son expertos en la tonta cara del pobre y son profesionales mendigos, hermanos. ¿Mendigos o mendigos? Una de los dos, tal vez las dos, no sé. Perdón, no las dos. ¿Cuál es la manera? ¿Mendigo? Ok, perdón, hermanos, esa palabra siempre, panal y pañal siempre equivoco y mendigo siempre me equivoco, me van a disculpar. Pero hay personas profesionales y hasta saben llegar a tu vida porque saben que has sido un poco responsable. Y yo pregunto, ¿el irresponsable debe de vivir de responsable? No, él debe de escuchar la palabra no, no. ¿Ok? Para que le caiga el 20, porque lo que él necesita no es más dinero, necesita carácter, eso es lo que no tiene. Porque si le regalas dinero, le prestas dinero, ese dinero se va a perder por falta de juicio. Ahora, hermanos, si algo pasa y hay de repente una necesidad, por ejemplo, en el caso, hermano Abraham, su papá tuvo problemas de salud, fue algo imprevisto, ¿no? Pero me agrada de que hermanos dijeron, hermano, ¿sabe qué? Aquí hay. Hay una diferencia entre esas dos clases de cosas. Ahora, Usted necesita entrenar a su hijo que algún día un amigo va a venir buscando que él sea su fiador o que sea quien firme en esos papeles. Y tú tienes, es tu responsabilidad como papá enseñarle cuando viene esa presión que no salga de tu corazón cobardía, que salga valentía, porque tendrás otras responsabilidades. Por decir a veces que sí a esta persona que quiere la pantalla, estamos diciendo que no al pan diario que necesitan nuestros hijos, a pagar la renta, pagar la casa y otras necesidades. Entonces, ¿por qué debo de estar pagando lujos de otros cuando no estoy cubriendo necesidades o a expensas de necesidades de la familia? ¿Okay? Ahora, hermanos, esta cosa, hermano, quiero decir, como en nuestra cultura americana, nosotros no somos de pedir préstamos personales, especialmente con la familia. Ahora, yo veo en México, es diferente. ¿Me explico? Es un poco diferente. Yo digo mucho mejor. Un hermano vino a mí hace como 11 años atrás, sí, 2010. Y me dijo, yo estoy necesitado de una cirugía de muelas de juicio, algo pasa con su dentera. Y dice, hermanos, es que no tengo, ¿me puedes prestar? Y mencionó una cantidad alta. Ahora, en el momento, hay opciones ahí, ¿no? Hay las dos opciones. Él dice, pues va a ser 10 mil pesos para esta cirugía o algo. Y yo puedo decir, ok, 10 mil o cero. ¿Hay una tercera opción? Sí, hermano. En lugar de prestarte 10 mil, que no quiero hacer, puedo darte 500. ¿Me explico, hermano? Hay algo en medio. Y luego te doy y ya no pasa nada. Estamos en... No tenemos que liquidar después. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Enseña a tus hijos a ser responsable y que si han ganado dinero, nadie más merece ese dinero, hermano. ¿Ok? Ahora, yo te pregunto. ¿Ok? Seas honesto contigo mismo. ¿Te has enredado? ¿O estás enredado con un familiar por préstamos? ¿Ok? ¿Cuántos necesitan enseñar a nuestros hijos sobre estas cosas? ¿Ok? No sé si alguien tiene una historia de esto. Tal vez tiempo para historia fea. Eso es no hora de chismes, hermanos. Pero ya a lo mejor están pensando y la mente dando vueltas sobre esta presión, la presión de enredos económicos. ¿Alguien tiene una historia personal? No tienen que decir nombres. Ok, muy bien, aquí está. Enséñenos, quiero que esto sea nada más una lección en Proverbios, pero algo real en la vida, hermana.
Se trata de mi papá. Él era un hombre muy generoso, se quitaba la camisa por quien fuera. Y en una ocasión le prestó una cantidad muy fuerte de dinero a un amigo. Entonces no le pagaba y no le pagaba y no le pagaba. Entonces mi papá acudió con un abogado conocido para, no para hacerle un juicio, pero sí como para decirle cómo puedo hacer para que él me pague, ¿no? Y entonces el abogado le dijo a mi papá, don Pedro, usted no me tiene que venir a preguntar cómo puede cobrarle. Me tenía que haber preguntado antes si podía prestarle o no.
Wow. ¿Me hubiera venido cuándo?
Antes.
¿Escucharon, hermanos? Antes, ok. Antes de entrar en esas cosas, ok. Yo no sé si la familia, a veces tenemos familiares en conversos y todo esto de estar pide y así eso, hay que enseñar a nuestros hijos a tener el carácter de decir que sí o que no. Y si es para dar y ayudarte en una necesidad, lo que puedo, sí. Si es un préstamo, no, ok. Otros aquí están callados, pero yo creo que hay otras historias aquí. Pero falta tiempo, pero ya sabes tu propia historia. Entonces, la presión de enredos financieros. Ellos tienen que ser valientes y responsables de administrar lo que Dios nos da. Siguiente cosa, hermanos, siguiente cosa. Proverbios 3:11. Proverbios 3:11, por favor. La presión de la gracia violenta. La presión de la gracia violenta. Yo voy a tener que describir qué es gracia violenta. Proverbios 3:11. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de ¿quién? De Jehová, ni te fatigues de su corrección, ¿ok? La Biblia, hermanos, aquí habla de una gracia. Lo que viene de parte de Dios es gracia, pero a veces esa gracia no viene en el paquete que nosotros esperamos. A veces la gracia de Dios viene en formas de un aumento en salario, de un nuevo cliente, de un año de salud, de un cambio, de un buen cambio de algo en la vida. A veces la gracia de Dios viene en ese paquete, pero a veces la gracia de Dios viene en el paquete de pérdidas, dolores, falta de salud y hasta enfermedades, hermanos. Porque Pablo enfermo, hermanos, dijo a Dios, quita eso, y le pidió cuántas veces, 3 veces, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Hermanos, a mí me da más ganas de la gracia suave y dulce. Hay esa gracia, gloria a Dios por esa gracia, hermanos, amén. Pero también hay gracia violenta, hay gracia en nuestra vida que es herida. Es dificultad, abarca lágrimas, no de gozo, sino de dificultad. Pero en medio de todo eso, ¿quién estará trabajando con nosotros? Según el versículo, es Jehová. Mire el versículo, Proverbios 3:10. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su qué, su corrección, su corrección. Hermanos, la gracia violenta es una necesidad en la vida. Hay un pastor en Estados Unidos llamado Paul Tripp. Él dice esto, le quiero leer esto. Dice, todos tenemos una capacidad perversa de sentirnos cómodos con lo que Dios dice está mal. Entonces, Dios nos bendice con una gracia violenta e incómoda. Sí, Él realmente nos ama lo suficiente para como aplastarnos, para que podamos sentir el dolor de nuestro pecado y correr hacia Él en busca de perdón y liberación. ¿Hay gracia violenta, hermanos? ¿Cuántos aquí han sufrido gracia violenta? No han sufrido, han recibido en momentos gracia violenta. ¿Okay? Mi rodilla hasta el día ayer en la cancha, los obreros en Grupo de Esperanza y montañistas tuvieron un juego de fútbol, hermanos, pero yo ni me meto en eso para jugar, porque yo tengo 2 cirugías sobre esta rodilla y ambos pasaron por la gracia violenta de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, el momento que soy salvo en adelante, ningún dolor en mi vida es arbitraria, amén, pero tampoco es judicial. Dios ya juzgó mi pecado en Cristo crucificado, pero todo es educacional. Todo dolor, toda pérdida, toda dificultad, toda enfermedad en nuestra vida, el momento que soy salvo en adelante, hasta que yo me encuentro cara a cara con Cristo, es educacional. ¿Cuántos hemos tenido que aprender lecciones, pero de la manera dura por nuestra terquedad? Yo estoy en ese club, hermano. Yo puedo decirte que hay ciertas cosas que todos los días uno trata por causa de la gracia violenta de Dios. Ahora, hay que enseñar a su hijo sobre esa gracia violenta. Okay, cuando se trata de Dios, hermanos, hay muchos falsos evangelios en este mundo, ¿verdad? Cuéntame de un falso evangelio, hermano. Alguien que ha oído en este mundo de un falso evangelio. Tenemos el micrófono. ¿Qué es un falso evangelio, hermanos? O falsa doctrina que usted ha escuchado de parte de alguien.
Lo que no es verdad.
¿Cómo? Sí, un falso evangelio es algo que no es verdadero. Pero ¿qué es un falso evangelio que se predica por ahí? Eso, exactamente. Eso es lo que yo quiero llegar, pero usted llegó primero. ¿Okay? El evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Y si quieres, si entiendes suficiente inglés y lo quieres escuchar, Joe Osteen. ¿Okay? Si usted no quiere ir muy lejos y habla español, Freddy de Anda. Okay. Hay pastores y predicadores que la idea de su predicación es que si tú confías en Dios, tu vida será una vida ausente de problemas, dolores, y vas a ser rico y prosperado y saludable. Es un evangelio falso, porque el evangelio verdadero es un evangelio que me libera de la necesidad y la búsqueda de esas cosas, porque me hace poner el verdadero evangelio en el reino de Dios. Por eso se llama el reino del evangelio, el evangelio del reino, hermano. Me hace pensar en la eternidad. Hermanos, es un evangelio falso que te dice, por ser un buen cristiano debes de acumular. No, es el opuesto cuando se trata de ser un discípulo verdadero. Un discípulo verdadero y el evangelio verdadero es esto: la medida de mi cristianismo no es cuánto acumulo, es cuánto estoy dispuesto a dejar, hasta mi padre y mi madre, si es necesario. Eso es el evangelio verdadero. Hasta casas, hasta muchas otras cosas, hermanos. Y mire, es importante que usted no comunique ni predique dentro de su casa un evangelio de prosperidad, hermanos. Y yo lo hice una vez sin quererlo, hermanos. Y era por mi queja, hermanos. En Estados Unidos era pastor de una iglesia y el Señor nos cuidó a través de lo necesario como pastor de esa iglesia, pero era vivir al día, a la semana, básicamente, tanto la iglesia como nosotros. Entonces, lo que pasa es que me fui endeudando para dar a misiones. Entonces, en eso, mi auto se descompone. Señor, no dice la Biblia, Daddy se os dará. Ahora, no doy para que me den, pero uno está menos pensando, Señor, ¿no vas a cuidar a los suyos? Dice la Biblia que vas a bendecir al dador generoso. Y como doy, y entra, pum, un bajón. Y me acuerdo diciendo a mi esposa como que, can't I just get a break here? Como, ¿no me puede salir algo bueno? Y sin querer, en el momento, ¿qué estoy predicando a mi esposa? Un evangelio de prosperidad, que Dios me debe algo. Y hermanos, eso simplemente no es el evangelio, hermanos. Porque lo que puedo decir a ustedes con toda honestidad es que esos momentos de escasez, cuando dejé de ser pastor y para venir aquí empecé la diputación, hermanos, y de una semana a otra no hubo ningún ingreso. Y me acuerdo literalmente comiendo huevos fritos como dos veces al día, hermanos, porque no hubo dinero. Pero hermanos, después, hermano, como en la diputación, hermanos, gente empezó a ser tan dadivosa con nosotros que yo sentía, Señor, no tengo más donde guardar. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Dios eventualmente cumplió su promesa y me bendijo con un poco extra de dinero? Sí, claro que sí, porque Él cumple sus promesas. Pero los cumplió no según mi tiempo, sino según su tiempo. Y en el proceso, Dios no solamente me dio, hermano, lo económico, pero me dio lo espiritual, algo llamado la paciencia, porque la prueba produce la paciencia, según la palabra de Dios. Ahora, hermano, mucho cuidado con predicar a tus hijos este evangelio falso de la prosperidad. Hay que enseñar a sus hijos el valor de la gracia violenta. Pregunto. En este mundo bajo maldición, ¿su hijo será exento de dolores y dificultades en este mundo? No, gente le va a traicionar, gente le va a, no sé, robar, gente le va a hacer mucho daño. Y eventualmente, hermanos, la presión va a entrar en su vida. Ahora, en ese momento, cuando se humilla y dice, Señor, gracias por la paciencia que me diste. Tú sabes, hubo agua limpia en ese corazón. Pero cuando sale, hay gente renegada, renuente en contra de Dios, porque dice, Señor, hice esto, viví por ti, esta consecuencia o esta dificultad entró a mi vida, y por eso nunca aparecen en la iglesia. Yo pregunto, ¿qué clase de agua estuvo en la botella de su corazón? Agua sucia era todo el tiempo, y la presión no tiene la culpa, la presión solamente reveló lo que siempre estaba en ese corazón. Entonces, hermanos, hemos hablado hoy de presiones que van a entrar en la vida y van a revelar el contenido de nuestro corazón, o sea, el corazón de nuestros hijos. Y hemos visto hoy la presión de enredos. ¿Qué clase, hermano? enredos financieros. ¿Necesitas preparar a sus hijos enseñándole cómo usar lo económico? ¿Qué es la perspectiva correcta sobre lo económico? Claro que sí. Y también la presión de la gracia violenta, hermanos. Termino con esto. Y lo que les aviso, hermanos, es que tenemos dos semanas más en febrero. Estamos a 19, entonces tenemos el... No, tenemos una sola semana más, ¿ok? Septiembre. ¿Qué dije? ¿Febrero? Wow, ok. Es que mi esposa cumple años en febrero, por eso estaba pensando, ¿verdad? Hoy entonces es la otra semana vamos a concluir con esta serie de enseñanzas sobre proverbios y luego entrando en octubre va a haber otro maestro de escuela dominical que nos va a edificar, hermanos. Entonces pero vengan la próxima semana porque vamos a hablar de cómo tratar con el corazón de nuestro hijo, ¿ok? Porque estas lecciones de que las presiones externas revelan el contenido interno. Esto es simplemente para ayudarte a preparar su corazón, pero diagnosticar su corazón sobre sus reacciones a la presión del grupo, la inmoralidad, enredos económicos, la gracia violenta y otras cosas. Pero tenemos que saber cómo tratar con su corazón. Salomón era inteligente, ¿ok? Él dijo, hijo mío, dame tu corazón. Hay que saber tratar con el corazón. Entonces lo vamos a ver. Pero escuchen esto, hermanos, y para concluir... El pequeño avión se sacudió violentamente cuando su tren de aterrizaje se enganchó en la copa de un árbol. Otro brío violento resonó a través del avión cuando arrancó las copas de varios otros árboles. Gritos mezclados con el fuerte sonido del metal aplastante atravesaron al aire. Entonces se hizo el silencio. La sangre, el vidrio y la nieve decoraban lo que solía ser la cabina del pequeño avión privado. Cuando Miguel y Eduardo se retiraron de los restos, descubrieron que dos de sus amigos no sobrevivieron al accidente. Aunque se consideraban afortunados de haber sobrevivido, pronto se dieron cuenta de que sobrevivir al accidente era insignificante en comparación con lo que les esperaba. El accidente ocurrió a mediados del invierno, en diciembre de 1981, y quedaron varados en algún lugar del Monte McKinley en Alaska, es la montaña más alta en todos los Estados Unidos. Incluso si fueran alpinistas experimentados con el equipo adecuado, sus posibilidades de supervivencia serían mínimas. Aunque tuvieron la suerte de haber sido reportados como desaparecidos, un rescate aún estaba lejos de ser seguro. Los días cortos, 4 horas de luz diurna, dice, y las condiciones de tormenta de nieve obstaculizaron varios intentos de rescate. Después de 5 días, sin embargo, un grupo de rescate llegó al lugar del accidente. Miguel perdió todos los dedos de los pies y 5 dedos de manos, y Eduardo perdió 2 pies, sus 2 pies. 17 años después, el 15 de noviembre de 1998, hubo un programa de televisión recordando esa tragedia, dice, publicó una historia sobre esos dos hombres. Fue sorprendente lo diferente que estos dos hombres respondieron a este accidente. Ambos estuvieron expuestos a la misma tragedia, pero sus respuestas fueron completamente opuestas. Miguel parecía estar muy amargado y enojado. Incluso demandó a las mismas personas, la Guardia Nacional, que intentaron rescatarlo. Eduardo, por el otro lado, parecía feliz y ha seguido con su vida. Parece haber aceptado las pérdidas que le causó la vida y ha seguido adelante. De hecho, con piernas artificiales, incluso intentó escalar la montaña que casi le quitó la vida. ¡Wow! Alguien dijo una vez, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma circunstancia hace que uno sea suave y hace que uno sea endurecido. Hermano, eventualmente La gracia violenta vendrá a la vida de sus hijos. Circunstancias, no por accidente, sino permitidos en la soberanía de un Dios sabio, entrarán en la vida de sus hijos y el momento va a revelar el contenido de su corazón. Hay que preparar a nuestros hijos de que Dios es bueno en darme un nuevo trabajo y salud y gracias a Dios. Pero Dios también es bueno cuando no puedo respirar y cuando no tengo ahorros y cuando todo está en cuestión. Dios es bueno en las dos cosas porque a través de los dos el maestro está en clase. Que nosotros seamos sus alumnos, hermanos, y alumnos fieles. Vamos a orar. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor. Es un privilegio cada domingo. Yo estoy en el pueblo de Dios. Eso es un pueblo adquirido por tu sangre, Señor.